Hechos 17, versículos 16 a 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí y ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esa inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden, los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección y los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Amén. Esa es la palabra de Dios. Padre, ayúdanos, te pedimos, a continuar recibiendo nuestro alimento espiritual. Abre nuestros oídos, quita cualquier distracción y enséñanos por medio de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muchas personas dicen que conocen a Dios, pero muy pocas en verdad le conocen. Para muchos, Dios es el Dios no conocido, como leemos aquí en este pasaje. Obviamente, el nombre de Dios está en los labios de muchos. Muchos dicen, si Dios quiere, o gracias a Dios. A veces personas dicen que México es un país muy cristiano porque todos hablan de Dios. Pero hablar de Dios sin conocerle no sirve para nada. De hecho, es para condenación. México no es cristiano para nada. México no conoce a Dios. He visto recientemente a cristianos publicando en Facebook en contra de la tendencia hoy en día en nuestra ciudad de hablar de nuestros antepasados indígenas como personas nobles y todo eso. No sé si han visto eso. Pero cristianos publicando en contra de eso, que también esas personas mataron a miles de personas, si es cierto. El problema es que esos cristianos han estado publicando que deberíamos dar gracias a los españoles porque ellos nos trajeron el Evangelio. ¿Y saben qué? Eso no es cierto. Ellos trajeron el catolicismo romano y esto ha esclavizado más a este país. México no es cristiano y nunca ha sido cristiano. El Evangelio llegó siglos después. México es mucho como Atenas en nuestro pasaje. Y más, la Ciudad de México es mucho como Atenas. Hay muchísima semejanza entre Atenas y nuestras ciudades. Ante todo, porque las dos son, como leemos aquí, ciudades entregadas a la idolatría. Y aunque hay diferentes maneras, por supuesto, para mostrar la idolatría, en nuestra ciudad lo vemos de manera muy clara. Literalmente hay ídolos en cada rincón de cada calle. Están en todo lugar. Así como en Atenas, en ese tiempo. Aquí tenemos tantas estatuas, la Virgen o quien sea, en todo lugar. Vivimos en una ciudad totalmente entregada a la idolatría en todo sentido. Es lo que leemos aquí también. Que cuando Pablo llegó a Atenas, vio su idolatría. Vio la ciudad entregada a la idolatría. Esta palabra es muy interesante porque literalmente significa, o tiene la idea de ser inundada con ídolos, o ahogada con ídolos. Había tantos. Un hombre visitó Atenas como 50 años después de nuestra historia y dijo que era más fácil encontrar un dios o diosa en Atenas que un ser humano. Que era literalmente la verdad, porque en Atenas en ese tiempo había como 10.000 personas. Y tenían como 30.000 estatuas de dioses y diosas en sus ciudades, en las calles y en los templos. A esa ciudad, Dios trajo a Pablo. Y recordemos la providencia de Dios en llevarle a Atenas. Porque Pablo había estado en Tesalónica, en Berea, y había sido echado fuera de esas dos ciudades. Y aquí, mientras estaba esperando a Silas y Timoteo, tenía la oportunidad de estar en Atenas. Como vamos a ver, para compartir el Evangelio en esa ciudad. Vemos a Dios usando algo malo para el bien. Cuando Pablo vio la idolatría de esa ciudad, dice que su espíritu se enardecía. Que significa que estaba irritado, provocado a la ira. No en pecado, sino que era celoso por nombre de su Dios. Era provocado a la tristeza por lo que estaba pasando, por lo que estaba viviendo. Entonces, como normalmente solía hacer, fue a la sinagoga para discutir con los judíos, con los piadosos. También dice que discutía en la plaza cada día con los que estaban presentes allá. Y también disputaba con algunos filósofos, los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos eran filósofos que se enfocaron en lo material. Pensaban que lo material era todo. Y por eso una persona solamente debería hacer en la vida lo que le da placer. Creen que no había razón para sufrir ahora si esta vida es todo. Los estoicos querían obtener sabiduría por medio del razonamiento. Y ellos reconocieron que pues sí vamos a sufrir esta vida, pero no hay razón para quejarnos. Tenemos que aguantar las cosas que no podemos controlar. Pero lo que tienen en común esos dos grupos es que no creían en la resurrección. No creían en la vida después de la muerte. Entonces Pablo enfrentó a esos filósofos y su doctrina equivocada, predicando del Evangelio de Jesús, de la resurrección, versículo 18. Y cuando predicaba así, esos filósofos no entendían. Se pensaba que estaba predicando de nuevos dioses. Le llamaban un palabrero. Esta palabra original es muy interesante porque tiene la idea de alguien quien recoge semillas. O obviamente las aves recogiendo semillas. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Les parecía que Pablo realmente no sabía nada, pero había tomado un poco de esta filosofía, un poco de esta filosofía, un poco de esta filosofía, había combinado todo y estaba hablando de cosas que no sabía. Un palabrero así. Pensaban que hablaba de nuevos dioses porque no sabían quién era Jesús y no creían en la resurrección. Y por eso probablemente pensaban que la palabra que Pablo usó para hablar de la resurrección era el nombre de una nueva diosa que no conocían. Por eso le trajeron al Areópago, ese lugar en donde acostumbraron a sentarse, a hablar, a escuchar la filosofía, porque querían saber de esta nueva enseñanza, las cosas extrañas que Pablo estaba enseñando. Y Lucas agrega su comentario, en versículo 21, que todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo tiene una oportunidad increíble para predicar el Evangelio, y es lo que hace. Empezando en versículos 22 y 23, Dice, Pablo, puesto en pie, mira, Areópago dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo empieza diciendo, ustedes son muy religiosos, que para ellos realmente era un halago. Si Pablo dijo sin connotación positiva o negativa, tal vez para empezar la conversación, pero ellos sí querían ser muy religiosos, sí, servimos a muchos dioses, para ellos era algo bueno. Y después Pablo usa este altar al Dios no conocido para hablarles del Dios verdadero. Y dijo que había encontrado este altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Entienden? Los atenienses no estaban adorando al Dios verdadero sin conocerle, porque eso es imposible. Pero Pablo quería mostrar a los atenienses que sí, había un Dios que habían olvidado. Había un Dios que no conocían, y Pablo quería predicar de él. Entonces empieza así Pablo para conectarse con ellos, para establecer una base común sobre la cual podía predicar el Evangelio verdadero. A toda esta introducción, para que entendamos el contexto, pero también para que veamos cómo ese sermón de Pablo nos puede ayudar a nosotros aquí en nuestra ciudad. Porque vivimos en una ciudad muy, muy similar. Vivimos en una ciudad en donde muchos se consideran religiosos, muy religiosos. Y otros no se consideran religiosos, pero sí lo son, porque sí sus ideologías son su religión. ¿Cómo predicamos ellos? ¿Cómo predicamos el Evangelio en esta ciudad? ¿Cómo compartimos el Evangelio con personas que piensen que saben de Dios? Con personas que hablan de Dios, con personas que son muy religiosas, pero que no conocen al Dios verdadero para nada. ¿Cómo? ¿Cómo compartimos el Evangelio con personas tan idólatras, de una manera u otra? O literalmente con sus estatuas, o aquí como los epicúreos, idolatrando el placer, la comodidad, o como los estoicos, idolatrando la razón. Vivimos en una ciudad muy idólatra. Entonces vamos a ver hoy cómo Pablo predicó en este pasaje. Eso nos va a ayudar a ver cómo predicar en nuestra ciudad también, cómo compartir el Evangelio en una ciudad religiosa y tan idólatra en la cual vivimos. ¿A qué necesitamos saber entonces para poder predicar en una ciudad así? Primero, vamos a predicar del Dios no conocido como Señor y Creador. El Dios no conocido es Señor y Creador. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. La primera cosa que Pablo enfatiza es que este Dios es quien hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Así empezó. Así deberíamos empezar nosotros también cuando hablamos con la gente. Así como hoy en día la verdad de Dios como creador era un tema esencial. Los griegos pensaban que el Dios supremo no podía ensuciarse con cosas materiales, porque creían que lo material era malo y lo espiritual bueno. Por eso pensaban, el Dios supremo no podía ser el creador. Ellos creen que un Dios inferior creó el mundo y las cosas materiales. Entonces Pablo tiene que empezar con esta verdad, sumamente importante y casi universalmente rechazada, que Dios es el creador. Pablo aquí no cedió a las filosofías e ideas del mundo griego en su tiempo, intentando a reconciliar lo que dijeron los eruditos de su tiempo con la palabra de Dios. Simplemente dijo, el Dios verdadero es el Dios creador. Y hermanos, como cristianos hoy en día, tampoco deberíamos ceder a lo que dicen los eruditos e intentar reconciliar la palabra de Dios con sus supuestos hechos. Rechazamos cualquier teoría falsa que contradice la clara palabra de Dios, como la evolución. La rechazamos. No intentamos a llevarnos bien con los científicos y eruditos, cediendo a lo que ellos dicen, intentando a cambiar la palabra de Dios. La Biblia es muy clara. Dios es el Creador. También dijo que ese Dios es Señor del cielo y de la tierra. Él es soberano. Tiene mucho sentido porque cuando entendemos lo que significa que es Creador, también vamos a ver que es Señor y soberano. Y es precisamente por eso que la verdad de Dios como Creador es siempre rechazada por los incrédulos. Porque no quieren someterse a Él como su Señor. Otra vez, es tan importante no ceder a lo que el mundo dice en cuanto al inicio del mundo. Porque cuando cedemos en cuanto a la creación, estamos quitando una parte importante de quién es Dios. Es Creador y por eso es Señor y soberano sobre todo y sobre todos. Y yo entiendo muy bien, para ustedes que están en la escuela, que muchísima influencia, muchísima presión para creer en la evolución. Pero dicen, solamente los necios no creen eso. Si es inteligente, crees eso, pues es un hecho. Ya lo hemos probado. No lo han probado. Una teoría significa es precisamente que no ha sido probada. Dios creó el mundo. Y si eres un cristiano, tienes que estar firme en eso. Jóvenes también en sus escuelas y con sus amigos. Dios creó todo. La evolución es una mentira. ¿Por qué la mentira? Porque si Dios no es creador, entonces no tenemos que someternos a Él. Pues si Él es creador y nos hizo, entonces tenemos que someternos a Él. Entonces que no cedamos para nada en este asunto. Pablo no lo hizo. Estaba en la ciudad que antes era la capital de la filosofía del mundo griego. Ahí estaban todos los eruditos del mundo. Todos quienes estaban en Atenas. Y Pablo estaba en esa ciudad y no tenía ningún miedo y le dio completamente el valor para decir la verdad. El Dios verdadero es el Dios creador. Punto. Punto. Por eso el texto dice, no habiten templos hechos por manos humanas, así como en Atenas con todos sus templos y sus dioses. El Dios verdadero no es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo. El Dios verdadero no nos necesita. No necesita sacrificios ni adoración como los dioses paganos. Leamos por favor en el Salmo 50. De hecho, vamos a ver en 8 días, no en 15 días, en el estudio de los Salmos, pero quiero que también lo leamos ahora. Salmo 50, 9 a 12. Para enfatizar ese punto que Dios no necesita nada de nosotros. Salmo 50. Versículo 9. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es la bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y Pablo dijo, Dios no nos necesita para nada. De hecho, dice, es Él quien da a todos vida, aliento y todas cosas. Tú no puedes dar nada a Dios. Él te da todo a ti. Pues por eso no puedes merecer la salvación. No puedes dar a Dios nada que Él no tiene para intentar merecer tu salvación. No puedes ganar nada de Dios, ni antes ni después de la salvación, porque Él tiene todo, es el creador de todo y es el sustentador de todo. Entonces, Dios es creador y Señor. Segundo, el Dios no conocido ha predestinado todo. Versículo 26 dice que Dios ha hecho todos los hombres de una sangre, de una persona, de Adán, para que todos habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, no es simplemente que Dios creó todo, sino también decidió de antemano en dónde y cómo su creación iba a vivir. Dios ha prefijado el orden de todos los tiempos, ha predestinado todo, ha decretado todo lo que va a suceder. Y lo hizo antes de crear el universo. Así que ahora Dios no está reaccionando a nada. Dios ya sabía lo que iba a pasar porque ha decretado lo que va a pasar. Él ha predeterminado y predestinado todo. Específicamente Pablo dice aquí que Dios lo ha hecho, versículo 27, para que busquen a Dios. Parte de la razón por la cual Dios ha predestinado todo es para que el hombre le busque, para que se dé cuenta de su necesidad y venga Dios para la salvación. Aún aquí, en donde vemos que Dios ha predestinado las cosas para que la gente le busque, vemos la incapacidad del hombre de hacerlo. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Si todos deberían buscar a Dios, para que para esta razón hemos sido creados. Deberíamos buscar a Dios porque no está lejos de nosotros. Pero naturalmente ese hermano no sabe ni quién es ni en dónde encontrarle. Somos como hombres ciegos, palpando con las manos porque no podemos ver nada. Y esta palabra que Pablo usó aquí hubiera sido muy conocida para los griegos, para los atenienses. Porque Pablo aquí usa una palabra del poeta griego Homero, que él usó en su obra clásica La Odisea. No sé cuántos lo han leído. En esa historia, Odiseo había sido capturado por el cíclope, ese gigante con un solo ojo. Una noche, Odiseo tomó un palo muy filoso que había hecho y cegó al gigante. Y así escapó. Pero el gigante, ya cegado, estaba palpando en su cueva, intentando encontrar a Odiseo y sus compañeros. Es la misma palabra. Palpando. Completamente cegando, pero buscando con las manos para encontrar a alguien. Es la imagen que Pablo usa aquí, hablando con los griegos, que hubieran conocido muy bien esta historia de su propio poeta. Diciendo, así son. Ciegos y palpando y no pueden encontrar a nada verdadero. Pero fíjense, eso no es la culpa de Dios. Porque Pablo dice, pero no está lejos de nosotros. Y es cierto, Dios se ha revelado a sí mismo a todos en la creación. Romanos 1 nos dice, todos están sin excusa. Porque por medio de la revelación natural, la creación, Dios muestra su poder y su deidad. Después mandó a su Hijo como la misma imagen y sustancia de Dios. Ahora tenemos la palabra escrita. El ser humano entonces es completamente sin excusa. Dios ha predestinado a todo, incluyendo que le busquemos. Entonces nosotros que hemos encontrado a Dios solamente por su gracia, que le demos gracias y que rogamos por otros para que puedan encontrar al Dios verdadero. Entonces Pablo enfatizó que el Dios no conocido es Creador y Señor, ha predestinado todo, pues enfatiza que Él también sostiene a todos. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Eso obviamente está muy relacionado con Dios como Creador y Señor y Soberano. Porque no es simplemente que Dios hizo el mundo y después lo dejó para continuar conforme a las leyes naturales. Sino Él mismo lo sostiene. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Nada sucede sin Él. Aun aquellos que no reconocen a Dios como Creador y Soberano son sostenidos por Él. Nadie puede escapar de vivir en el mundo que Dios creó y que Dios sostiene. Es un atributo activo de Dios. No está simplemente sentado en su trono y dejando que cualquier cosa suceda. Dios está activamente involucrado en este mundo. Por esta razón, este Dios, nuestro Dios, es diferente que los demás dioses, los dioses falsos. Los dioses, los griegos, por ejemplo, no tienen este poder para sostener a todos. En las historias ni podían ayudar mucho a sí mismos, mucho menos a su creación. Por eso Pablo dijo en el siglo 29, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Porque así era para los griegos en ese tiempo. Sus dioses eran semejantes a ellos, y con atributos muy limitados. Pablo dice, ese Dios es diferente. Ese Dios creador que ha predestinado todo, sostiene a todos. Él es creador, otra vez dice, somos linaje de Dios. No significa que somos hijos de Dios, naturalmente. Porque si tenemos que ser adoptados, entonces no éramos hijos. Linaje de Dios aquí habla de que somos la creación de Dios. Él nos hizo. Y por eso también Él nos sostiene. Y finalmente Pablo termina diciendo que el Dios no conocido demanda arrepentimiento. Versículos 30 y 31. Y aquí Pablo llega al meollo del asunto. El Dios no conocido es creador, es Señor, es soberano, sostiene a todos, ha predestinado todo. Es diferente que los demás dioses. Por eso dice, ahora es tiempo de conocerle y creer en él y arrepentirse. Y Pablo llama a su audiencia a la acción. No quería que el asunto se quedara como algo meramente intelectual, porque los atenienses no tienen ningún problema en aceptar más dioses. Y vamos a agregar otro dios más. No tenía ningún problema en tomar el tiempo para aprender de nuevas cosas. Otra vez Lucas nos dijo que pasaban todo su tiempo aprendiendo nuevas cosas. Pablo sabía esto y no quería dejarlos con nada más la información. Les llamó arrepentimiento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado a los muertos. Pablo dice, Dios ha sido muy paciente, pasando por alto los tiempos de ignorancia de los hombres. Que tampoco significa que los hombres antes tenían excusa. La creación misma deja a todo hombre sin excusa. Pero Dios no había destruido Atenas todavía. Las personas escuchando a Pablo en este tiempo ya tenían la oportunidad para responder y conocer a este Dios. Y Pablo dice lo que es la única respuesta correcta al ya conocer al Dios verdadero. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es la única respuesta correcta de ya conocer a Dios. Antes el Dios no conocido, ahora le conocen. ¿Qué deben hacer? Arrepentirse, reconocer su propio pecado, su necesidad de él y arrepentirse. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado a los muertos. Se va a decir, el arrepentimiento es necesario porque la única otra opción para la persona es la destrucción eterna de su alma. Porque Dios va a juzgar. Pero fíjense que aquí Pablo es muy específico diciendo que Dios va a juzgar por medio de Cristo, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y eso destruye completamente la idea equivocada hoy en día de que Dios el Padre es muy enojón y fuerte y estricto, mientras su Hijo Jesucristo ama a todos y no va a juzgar a nadie. No es cierto. El juicio de Dios sobre las personas no arrepentidas viene por medio de su Hijo. Va a ser realizado por Cristo. Y la prueba que aquí habla de Cristo es porque menciona su resurrección. Y con eso Pablo perdió su audiencia, por mayor parte. Porque los griegos no creían en la resurrección. Pensaban que esta vida era todo. Creen que lo material era malo. Entonces, ¿por qué cuando por fin mi espíritu ya puede salir de ese cuerpo mortal, por qué voy a querer estar con él otra vez? Lo que pensaba. Entonces no creen para nada en la resurrección. Y por eso vemos su reacción en versículo 32. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Otros decían, ya te oremos acerca de esto otra vez. Unos no pueden creer en lo que estaba diciendo. No pueden creer que un hombre inteligente puede creer en la resurrección. Otros querían huir del tema en otro momento. Gracias a Dios, en versículo 34, vemos que algunos creyeron. Ahora Dios todavía manda a todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta. Eso todavía es la única respuesta correcta al ya conocer al Dios verdadero. Cuando no es conocido, uno no sabe. Pero cuando ya saben de él, no se puede quedar simplemente como algo meramente intelectual, sino cambia la persona. La persona que en realidad conoce a Dios es la persona que vive en arrepentimiento continuo ante él. Porque primero es arrepentimiento para ser salvo. Pues el cristiano también debe estar viviendo constantemente en arrepentimiento ante Dios. Entonces así podemos predicar el evangelio en nuestra ciudad. hablando con la gente religiosa, que piensa que conoce a Dios, pero no. Hablando con la gente idólatra, explicando quién es el Dios verdadero. Él es creador, señor, soberano, ha presionado todo, sostiene todo, y ahora manda a toda persona a arrepentirse. Y podemos tomar ánimo aquí en estos versículos porque vemos tres diferentes respuestas, que son las mismas tres reacciones que vamos a ver nosotros. Algunos se burlaban, no podían entender para nada. Y si eso no te ha pasado, te va a pasar. Cuando hablas con Dios aquí en nuestra ciudad, con personas supuestamente inteligentes, te van a decir, ¿cómo es posible que tú, una persona que has estudiado, una persona supuestamente inteligente, que vive en el siglo XXI, ¿cómo puede ser que crees en Dios? ¿O en la resurrección? ¿O Dios como creador? Algunos van a burlarse de nosotros. Van a pensar o decirnos que estamos locos. Ninguna persona inteligente ya cree eso. Una completa necedad. Entonces, nada ha cambiado hoy en día. Pero que eso no nos desanime, porque es siempre la reacción de algunos. Otros van a decir que sí, quieren escuchar más, pero en otra ocasión. No me dicen eso para evitar hablar del tema, pero oramos que en verdad en otra ocasión podamos hablar con ellos. Y gracias a Dios, algunos sí creen. Tal vez no son muchos o queremos ver más. Aquí en Atenas no eran muchos. Más menciono dos nombres, aunque dice que también algunos más creyeron con ellos, pero muy pocos. Entonces, no importa la respuesta de la gente, no deberíamos desanimarnos. Que prediquemos a Dios, que prediquemos a Cristo. Aquí no tenemos en todo detalle lo que Pablo dijo, pero sí predicó de la resurrección de Cristo, también predicó de su muerte. Es el Evangelio. Entonces podemos dar gracias a Dios por este ejemplo de cómo predicar el Evangelio en una ciudad entregada a los ídolos, así como la nuestra. Cómo predicar a gente religiosa, idólatra, pero quien en realidad no conoce al Dios verdadero. Y espero que entendamos bien que los ídolos no son solamente estatuas de los santos o de María. Tenemos muchísimas de eso también aquí en la ciudad. Y sin duda esa superstición de los católicos romanos es un obstáculo para muchos para que conozcan al Dios verdadero. Pero también hay personas idólatras que ya no tienen estatuas en sus casas. Son idólatras, pero no es tan obvio. Porque muchas cosas pueden seguirlos. El trabajo, el entretenimiento, la familia, los amigos, las adicciones. Siempre hay muchísimos ídolos en las ciudades, especialmente en las ciudades grandes. Tenemos de todo tipo aquí, hasta el ídolo de ser progresista y feminista. Todas las cosas que vemos promovidas en nuestra ciudad en estos días, ídolos. Pero esos ídolos solamente llevan a la destrucción. Y vemos nuestra ciudad en verdad, poco a poco siendo destruida. ¿Cómo reaccionamos? Debemos reaccionar con mucha tristeza. Deberíamos llorar por nuestra ciudad como Cristo lloró por Jerusalén. Mientras al mismo tiempo estando indignados por la blasfemia en contra del Dios verdadero. Son emociones que tal vez parecen opuestas, pero llorar por la ciudad y también sentir este celo santo por todo el pecado que vemos aquí en nuestra ciudad. Pero ante todo, cuando vemos a nuestra ciudad completamente entregada a los ídolos, debe impulsarnos a predicar. A ser testigos de Dios en el poder del Espíritu Santo para la extensión de la iglesia de Cristo. Que no solamente lo que pasó aquí en Hechos, sino lo que queremos hoy en día también. Es nuestro llamado también hoy en día en nuestra ciudad. Entonces tenemos que poder explicar la verdad. Tenemos que poder explicar el Evangelio. Tenemos que explicar quién es Dios. Porque qué tristeza y qué peligroso cuando hablas con alguien y te dice, ah, yo también creo en Dios. Y tú dices, ah, qué bueno. Y ya lo dejas así. No, hermanos, porque por mayor parte, esa persona quiere decir otra cosa cuando dicen creo en Dios, que es lo que creemos nosotros y lo que creemos. Ellos no conocen a Dios. Dicen el nombre, hablan de Él, no le conocen. Ah, ¿conoces a Dios? Entonces, ¿crees que Él es el creador y tú te sometes a Él en todo momento? ¿Cuál es el día de reposo? Y es, pues no, entonces no conoces a Dios. Déjame platicarte de quién es Dios. Que no seamos engañados, hermanos. A veces somos demasiado ingenuos. Sí, yo creo en Dios también. Ah, qué bueno, hermano, está bien. La mayoría no creen en Dios, no le conocen. Son como los atenienses, es el Dios no conocido. Tiene su altar al Dios no conocido. Y entonces con eso están bien. Y nuestra responsabilidad es explicarles quién es el Dios que realmente no conocen. Eso requiere valor, porque si son personas religiosas van a estar ofendidas. ¿Cómo es posible que me dices que yo no creo en Dios? Por supuesto creo en Dios, con mi mamá y mi abuela, mi bisabuela y todos. Por supuesto creemos en Dios. Puedo explicar, en verdad, bíblicamente, no sé en quién crees, pero no es Dios. ¿Tenemos ese valor? Y no solamente con los católicos romanos, aunque ante todo con ellos. Tenemos familias también que están en iglesias equivocadas y tampoco conocen a Dios. Entonces necesitamos pedir a Dios siempre el poder y el valor para predicar del Dios verdadero. ¿De quién es? Es muy importante predicar así, porque vemos que Dios es paciente y misericordioso, pero también va a juzgar. Y esas personas con quienes hablamos, si no conocen a Dios, van a ser juzgados. ¿No queremos eso? Queremos que conozcan a Dios, al Dios verdadero. Y Dios quiere usarnos a nosotros. Los hermanos, que Dios use este mensaje en nuestra iglesia para que podamos predicar este mismo mensaje de salvación en una ciudad tan entregada a la idolatría. Que sigamos orando también por nuestra ciudad, por supuesto, por una transformación aquí, porque también prediquemos la verdad, que Dios nos use para que podamos predicar de quién es Dios a personas que no le conocen, para que puedan ser salvos por su gracia. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Dios, este capítulo, este pasaje que es tan actual para nosotros, porque vemos que vivimos en el mismo tipo de ciudad. Tanta idolatría que vemos aquí en nuestra ciudad y nos entristece, nos indigna. Pero te pedimos, Señor, que también nos impulse a predicar a esas personas tan perdidas, a personas religiosas y a veces muy religiosas, pero perdidas. A personas idólatras que se enfoquen en todo menos Dios. Señor, danos el valor para hablar con ellos. Ya sean familiares o amigos, vecinos o quien sea, Señor, danos este poder, ese deseo para predicar de quién es el Dios verdadero. Ellos no te conocen, Dios. Te pedimos que tú nos uses para que ellos te puedan conocer. Entonces, Señor, ayúdanos a no solamente haber escuchado este mensaje. Haz cambios en nosotros. Haz cambios en nosotros en esta tarde, en esta noche, en esta semana, para que podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas. Eso te pedimos en nombre de Cristo. Amén.